Muy buenas noches, gentiles amigos. Gracias por estar aquí en Radio AMLO y ayudarnos a romper el cerco informativo. Hoy sí está con nosotros nada más ni nada menos que Pedro Miguel. Muy buenas noches, Pedro Miguel. Hoy sí vamos a navegar.
Querida, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás? Con este frío, ¿qué nos cuentas?
Con frío, pero fíjate que descubrí una forma muy fácil de hacer un calefactor.
¿Ah, sí?
Sí, es muy sencillo, se necesitan tres cosas.
A ver.
Una maceta de barro chiquita.
Ajá.
Un molde para hornear, de esos de metal, como para hacer kipe o algo muy rico.
Ajá.
Y cuatro veladoras chiquitas.
Ajá.
Entonces tú pones las cuatro veladoras en el centro del molde.
Ajá.
Encima pones la maceta boca abajo.
Ajá.
Viendo que queden las esquinas aire, ¿no? Ajá. Porque la maceta es redonda, el molde es cuadrado, entonces tendrían que quedar las esquinas libres.
Ajá.
Y entonces las veladoras calientan el barro de la maceta.
Ajá.
El barro se calienta mucho y pues eso te calienta una habitación de 3, 4 metros de largo.
¿En serio?
Unos 14, 16 metros cuadrados, padrísimo, fíjate.
Oye, qué sencillo, ¿en serio sí la calienta así de rico y sencillo y pues barato?
Sí, sí, de veras.
Y además no contaminas.
Contaminas porque las veladoras contaminan.
Pero muy poquitito.
Son parafina, pero poquito, ¿no?
Sí, muy, muy poquito.
Pero ya si le sumas, imagínate cuánto ha contaminado pues, todos los templos de la Iglesia Católica llenos de veladoras durante una década.
Sí. No, sí, además creo que vamos a contaminar menos y hacer menos deterioro ambiental que el que acaban de hacer en Cancún con esa sepultura que le han hecho a los pobres cocodrilos en el manglar. ¿Cómo ves eso? Ay, ay.
Horrible, ¿verdad?
Ay, no, me estrujó el corazón, de verdad. Es algo muy... un crimen ecológico muy grande el que han hecho.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Y mira, grave lo que está contaminando física y política y social y económicamente el nuevo reglamento de extorsiones de Miguel Ángel Mancera, ¿no?
Otra, ese sí, para que veas, eso sí es otro crimen muy, muy grande.
A eso ver. Es terrible, porque fíjate que yo creo que es muy claramente un reglamento concebido no para mejorar el tránsito, ni para educar a los automovilistas, sino para hacer dinero.
Ajá, sí.
¿No? Mira, te pongo un ejemplo. Las causas, por ejemplo, por las cuales te llevan al corralón, eran 5 o 6 en tiempos en los que López Obrador era jefe de gobierno.
Ajá.
Y ahorita casi por cualquier multa amerita que te lleven al corralón, ¿no?
Ajá.
Y entonces yo digo, bueno, ¿qué sentido puede tener que te lleven al corralón cuando te estacionas en sentido contrario, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, estacionarse en sentido contrario no está bien, pues digamos.
No, pues no.
Claramente, no se debe hacer. Pero bueno, te ponen una multa y se acabó, ¿no?
Exacto.
Pero imagínate que por estacionarte en sentido contrario, no estés en un paso peatonal, ni en una rampa de discapacitados, ni frente a una manguera de bomberos, ni frente a una entrada de automóviles, ni te llevan al corralón.
O sea, ya es impuesto eso, ya no hay de otra.
Ya no hay de otra, ¿no?
¡Qué horror!
Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Ante un arrastre totalmente innecesario, ¿no?
Ajá.
Porque te podrían poner la multa y listo.
Claro.
Pero lo que quieren es cobrarte la grúa.
Sí.
Y el derecho de piso en el corralón.
También, claro. ¿Sí? Pero ya las multas ya están bastante costositas, ya son bastante caras las multas. No sé por qué tanto quieren aumentar ahora la grúa, el derecho de piso del corralón y lo que aparezca porque insultos a la policía y demás, ¿no?
Sí, se subieron cerca de 700%, ¿no? Mira, a mí me parece que lo que hay detrás es un negocio.
Sí.
Es claramente incrementar, pues todos estos negocios que se han venido haciendo con la vida urbana, el afán de sacar dinero a costa de lo que sea, ¿no? Los parquímetros, que son un robo, el despoblado,
sí.
No porque sean caros, sino porque están diseñados para cobrar de más, ¿no?
Uh-huh.
Y están diseñados no para ordenar el tránsito, sino para llevarse coches al corralón para ponerles inmovilizadores, etcétera, es decir, para hacerle el negocio a las empresas que controlan estos sistemas, ¿no? Entonces, mira, en el caso de las fotomultas, por ejemplo, ¿no? Autotraffic, que es la concesionaria, se queda con el 47% de lo recaudado.
Oye, es casi el 50%, no es posible. ¿Por qué? Sí,
¿de qué estamos hablando? Ajá. Bueno, mire, estamos hablando de lo siguiente. Ajá. En el contrato respectivo, se estableció una cuota mínima de multas. Miguel Ángel Mancera dijo que no, pero sí, ya está demostrado que sí, 5,000 multas diarias.
A fuerza, a chaleco, tiene que
sí,
ser.
Sí, es decir, es parte de los términos del contrato entre el gobierno del Distrito Federal y esta empresa, Autotraffic. Es decir, en un año estaríamos hablando de una imposición de 1,900,000, 1,800,000 multas y en 2 años 3,600,000 multas, ¿no? Es decir, estamos hablando de aplicar en promedio una multa por cada vehículo que circula en la ciudad cada 2 años, ¿no?
Qué
que además es muy fácil lograr esa, es una meta, fíjate, es decir, es un instrumento que se propone metas recaudatorias, no es un instrumento hecho para regular el tránsito, ¿no? Es un instrumento claramente orientado a hacer un dineral, ¿no?
Ajá.
Porque fíjate, si la cuota mínima de multas es de 5,000 diarias,
ajá,
y en 2 años tenemos entonces un mínimo de 3,600,000 multas, lo cual quiere decir que ello, cada automóvil que circule en esta ciudad tendría una multa cada 2 años.
Imagínate.
Y te digo, mínimo, que es decir, traspasar el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora es muy fácil.
Sí, sí, muy fácil.
Y que te pille la cámara es fácil.
Sí, sí.
Entonces, bueno, ahí tienes tú ya un montonal de multas, etcétera, ¿no?
Sí.
Total, que esta empresa, Autotraffic, en 2 años se estaría embolsando 2.500 millones de pesos.
Ay,
un poco más.
¿Eh?
Bueno, ¿cuál es el presupuesto de la SEDUBI, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal? 500 millones de pesos. Es decir, esta empresa se estaría embolsando, fíjate tú, en un año 1.250 millones de pesos. Es decir, 5 veces el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Y luego, ¿quién los hace ricos? Ve nada más, y luego, ¿quién los hace ricos, eh? De pronto.
El doble, fíjate tú, el doble de lo que el GDF le destina a educación. Esto es un crimen.
Sí, qué bárbaros, no inventes, pero una fortuna, estos cuates se van a hacer multimillonarios aquí en México.
Entonces, bueno, pues tenemos el poder público como una vía para enriquecer a gente. Así de descarado y así de claro, ¿no? Entonces, es decir, hay toda una serie de beneficiarios aquí medio ocultos. Por ejemplo, las compañías aseguradoras, porque ahora ya es obligatorio el seguro. Digo, yo creo que está bien tener seguro y que es muy recomendable tener el coche asegurado. Pero bueno, yo como ciudadano tendría que tener la opción de responder con dinero en efectivo en caso de un accidente, ¿no?
Claro, claro.
Ahora es obligatorio contratar un seguro.
Sí, sí, ahora es obligatorio.
Entonces, bueno, aquí tenemos como una serie de beneficiarios.
Sí, no nada más la Autotraffic, sino también los seguros. Las aseguradoras se van a hacer ricas con esto. Fíjate lo que nos está diciendo Hernán.
Entonces,
a ver, permíteme tantito porque te hace una pregunta. Dice que ahora Hernán hace una pregunta en la sala de conversaciones de Radio AMLO. Dice que qué tal que ahora dicen que Autotraffic fue contratada por AMLO, este último, para comprarles radares cuando gobernó en el DF. ¿Qué tiene que ver? Nada, pero ahora quieren hacer ver mal a AMLO con eso. ¿Cómo ves?
Pues, sí, es decir, sí, en efecto hubo un contrato para compra de radares para el segundo piso.
Ah.
Pero creo que eran 5 o 7 radares.
Nada más.
¿Y no? Sí, pero digamos, esa adquisición no tiene nada que ver
no.
con el modelo de negocio.
No.
impuesto por Mancera. Es decir, una cosa era una adquisición.
Claro.
Y radares le reportaban al GDF y el GDF te impone la multa y te la manda a tu casa y la tienes que pagar, ¿no?
Como debe de ser.
Como debe de ser. Uh-huh. Aquí estamos hablando de la privatización de las multas, ¿eh?
Exacto, sí, esa es privatización.
Esto es otra cosa.
Sí, es otra cosa, que no nos confundan.
Entonces, que no nos vengan a marear con que AMLO hizo un contrato con autotráfico. Pues, fue un contrato para proveer, ¿no?
Ajá.
Pero esto no tiene nada que ver con el negociazo que está haciendo Miguel Ángel Mancera, ¿no?
Pues qué bueno que nos dices eso para tener ya el argumento para cuando nos digan, ya saben, decir sí, sí compró Andrés Manuel las cámaras, pero para el segundo piso y no para hacer negocio, ¿eh?
Sí, sí, porque esas cámaras quedan bajo la operación del GDF hasta la fecha, ¿eh?
Fíjense, ahí está, qué bueno, pero gracias. Gracias que nos dices, Pedro Miguel, para defenderlo.
Sí, no tiene nada que ver con
eso. No, pues es muy diferente lo que está haciendo Mancera.
Claro, claro.
Muy, muy diferente.
No, esto es, te digo, es sacar dinero de donde se pueda, exprimir a los ciudadanos.
Uh-huh.
Mira, es como hacer unos impuestos sin decir que son impuestos, ¿no?
Uh-huh.
Y disfrazarlos de infracciones. Y bueno, ya hemos visto disparates. De repente, el otro día estaba leyendo que a un taxista,
ajá,
le llegó una multa, es decir, le llegó la multa a su coche, a sus placas.
Ajá.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Por circular sin casco.
Ah, ¿en serio?
Sí, entonces cuando el taxista fue a reclamar y les dijo, oigan, yo iba a bordo de mi taxi.
Ajá.
La multa llegó con las placas de mi taxi.
Ajá.
O con las placas de una moto.
Ajá.
Y sí, cometí el error de ir sin casco, pero es que el reglamento de tránsito, aunque sea lo monstruoso que es, no obliga a usar casco a los taxistas.
A lo mejor ya está en el reglamento eso y no lo vimos.
Entonces le dijeron, ah, no, usted disculpe, se trató de un error.
Ay.
Y entonces le sacaron una multa por ir hablando por celular.
Pero no es, tampoco iba hablando por celular, ¿o sí?
Pues mira, es lo que me parece claro es que se trataba de ponerle una multa y de sacarle un dinero. Es decir, tenemos autoridades que nos están extorsionando.
Exacto.
Que nos están cobrando derecho de piso, que son,
sí,
autoridades de... Esto es intolerable, ¿no?
No, intolerable totalmente.
Y eso, bueno, pues por no hablar de todos los despropósitos de ese reglamento, es decir, resulta que no puedes tomar agua cuando vas manejando y tienes que llevar las dos manos pegadas al volante, ¿no?
Ajá, sí, eso sí había leído, que las dos manos en el volante.
Sí, 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 esto, salvo, dicen, para cambiar de velocidad, ¿no?
Sí, pero pues sí, prácticamente, ya no podemos ir de segunda.
¿No?
Ajá.
No puedes abrir la ventanilla, no puedes cerrar la ventanilla, no puedes cambiarle al radio. Es decir, es un disparate y estamos en una ordalía autoritaria, corrupta, de lo peor, ¿eh?
Sí.
Terrible. Que bueno, mira, creo que es el reflejo, nada más, en el Distrito Federal. De algo que está ocurriendo a nivel nacional, internacional y mundial, ¿no?
Sí.
Estamos viviendo una oleada de autoritarismo policial terrible.
Uh-huh.
Y de legitimación de las monstruosidades del poder. Oye, ¿no fue Peña Nieto a darle la orden del águila azteca,
sí,
al reyesuelo ese corrupto, sangriento, impresentable de Arabia Saudita?
Sí, sí, sacaron las fotos y después las bajaron de inmediato, pero alguien más astuto las volvió a subir y ahí están las fotos, ahí están, para que no digan que no es cierto, ahí están.
Es decir, va a condecorar a un asesino, a,
sí,
un tipo que acaba de decapitar a 47 personas como cualquier loco del Estado Islámico.
Exacto.
¿No? Porque el Estado Islámico es Arabia Saudita, dejémonos de cosas.
Uh-huh.
Eso es igual de horrible, pero con más poder que los que están en Irak y en Siria, ¿no?
Sí, está bastante grave ese tipo, y este lo va a condecorar. ¿Pero no será también por lo del petróleo?
Bueno, yo estaba pensando que el petróleo está tan bajo, ha caído tan bajo de precio,
ajá,
que tal vez Peña Nieto está vendiendo águilas aztecas, ¿no?
A lo mejor, pues sí, se la vendió, sí.
Pues sí, ahí el único problema es que a lo mejor y Charles Manson quiere su águila azteca, ¿no?
Sí.
Y la Barbie también puede comprarse un águila azteca, pues es extranjero, pues es para extranjeros. Sí. Esta condecoración, la Barbie es extranjero, ¿no? Es gringo. Pues puede comprarse un águila azteca, ¿cuál es el problema? ¿No?
Sí, no, es otra aberración que hizo. Todos nos quedamos con la boca abierta, todos, y bajaron las fotos, pero ya en la noche las volvieron a subir.
No, es de veras impresentable. Es decir, mira, gente como Dilma Rousseff, como Pepe Mujica, ajá, que han recibido el águila azteca, si yo estuviera en sus zapatos la devolvía, porque yo no querría estar en compañía del rey de Arabia Saudita, que es un asesino,
pues no,
un corrupto.
Imagínate, bueno, pero es que son los iguales con los iguales. Fue a ver a, pues, su igual.
Pues sí, pero ni Dilma ni Mujica son iguales que este canalla.
No, claro que no. Pero digo, la reina de la primavera fue a ver a su igual. Mira lo que nos está diciendo Jeremías. Dice, ¿y si me da comezón mientras manejo? ¿O si estornudo? Y le contesta Legnay, pues corralón, Jeremías. Y platica a Hernán que ayer a un amigo lo pararon porque según su auto tenía reporte de robo. Mi cuate hizo la aclaración de que sí, pero que lo revisaran porque eso ya estaba aclarado y no lo quisieron escuchar. ¿Y qué creen? Directo al búnker, en General Gabriel Hernández, esquina Doctor Río de la Loza, y hasta allá le pidieron una factura con una antigüedad menor a 6 meses, si no el carro se quedaba en corralón y debía pagar todo eso. El auto tiene más de 6 meses, me imagino que iba a poner.
Que lo recuperaron, ¿no?
Lo recuperaron, ¿verdad, Hernán? Sí, yo me imagino que sí, ya no escribió ahorita, pero me imagino que sí, lo ha de haber recuperado. Pero sí, están totalmente arbitrarios y haciendo puros disparates. Inician el año bastante loco, ¿no crees?
Mucho, y además con los pies muy despegados del piso, porque Mancera está gobernando como si tuviera el respaldo de todo el espectro político, como si tuviera un consenso universal, cuando la verdad es que Mancera quedó muy mal parado. Es decir, la fuerza que apoya a Mancera ya no es la principal fuerza política en el Distrito Federal. La principal fuerza política aquí es Morena, no el PRD.
Exacto.
Entonces Mancera ha tenido que hacer una alianza, pues, con todas las mafias del cártel gobernante, ¿no? PRI, PRD, PAN, etcétera, y están todos juntos para legitimar esta clase de atracos, ¿no?
Sí, son atracos, con permiso.
Pues sí, ¿no? Pero mira, esto lo vemos, te digo, a escala mundial, este modelo de legitimación. Mira, ahí tienes tú, por ejemplo, a
Macri.
A Humberto Moreira.
Ah, Moreira. Sí.
¿No? Y yo digo que sí se cometió una gran injusticia con Moreira, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Mira, porque si la justicia fuera pareja, ¿por qué a Moreira lo detienen y a Peña lo condecoran y lo apapachan? Si Moreira lavó dinero fue para la campaña de Peña.
Sí.
¿No? A ver, momentito, pero a Peña lo hospedan, le dan de palmaditas, los reyes de chocolate, estos que son otros impresentables. Ya ves que ya está también la familia real en el banquillo de los acusados a través de la hermana, pero a Peña lo tratan como si fuera el muñeco que crece, y a Moreira lo meten a la cárcel. Pero si son lo mismo, ¿no?
Sí.
Entonces es una gran injusticia que condecoren igual a Moreira o que metan al bote a Peña Nieto la próxima vez que vaya a Madrid.
Sí, sería muy bueno.
Pues el responsable del lavado de dinero es él, Peña.
Y todavía lo desconoce el PRI, porque dice, bueno, lo que haya hecho ya nosotros no somos responsables, dijo Beltrones, yo no sé nada, nosotros nos deslindamos totalmente de él. Hazme favor, se deslindan y lo dejan morir solo.
Encarmarse la presidencia de la República con el dinero que Moreira les lavó.
Ajá.
¿No?
Sí.
Porque dejó en drogado, que se robó, porque dejó en drogado al Estado de Coahuila para pagarle su campaña a Peña Nieto.
Sí.
Es decir, ni siquiera la campaña, para pagar la compra de voto, pues sin que se gastaron ese dineral.
Exacto. ¿No? Pero ya desde aquí se le había dicho, ¿te acuerdas? Que por eso se fue corriendo a España. Porque ya desde aquí empezó, me acuerdo mucho en el programa de Aristegui, empezaron a decir que había fraude en su en su gestión, que había algunos dineros por ahí que no aparecían y no sé qué, y se peló, se fue a Madrid y ya nunca más se supo nada de él, hasta ahora.
Hasta ahora, ¿no? Sí. Esto, se fue a recibir protección, sí, de nuestro regio cónsul en Barcelona, ¿no?
Y de pronto, haciendo cosas allá, pues lo echaron y lo cayeron ahí. Me imagino que fue por eso, porque no me explico por qué lo agarraron, si ya tenía cuántos años, ya 3 años.
No, pero la investigación viene de atrás y viene de Estados Unidos, ¿eh?
O sea que...
La investigación por lavado de dinero contra Moreira la inició en Estados Unidos.
Ajá.
Y ellos activaron, ellos echaron a andar al gobierno español, que además pues todos sabemos que es su marioneta.
Ajá.
Absoluta.
Ajá.
En contra de Moreira, ¿no?
Ajá.
Y pues estos le hicieron la cama y ya lo estaban esperando en el aeropuerto. Pues yo digo que si hubiera llegado a Barcelona, pues a lo mejor Fidel Herrera lo habría metido a la embajada para que... ¿no?
Para protegerlo ahí.
Es otro pájaro de venta, sí, terrible, ¿no? También. Bueno, al consulado, ¿no? Perdón.
Sí, sí.
Todavía es consulado el que tenemos en Barcelona. Fíjate que fue un lapsus el que tuve, porque dije la embajada y no es el consulado, porque la embajada está en Madrid.
Pero
yo espero que muy pronto, ajá, tengamos embajada en Barcelona.
Sí, que ya sea un estado libre y soberano.
Pues sí, porque mira, yo digo que ya llevan 200 años de retraso en la independencia de España, ¿no?
Sí, sí, y se los han retrasado mucho. Pero
se han retrasado mucho.
Ahora, con esto que estaba viendo también de las elecciones allá, ¿no crees que está resurgiendo esto como para hacer más tiempo? Porque casualmente ahora le están dando vigencia a algo que vienen peleando desde hace mucho tiempo y ahora se está oyendo muchísimo sobre la independencia de Barcelona.
De Cataluña.
De Cataluña, sí, perdón.
Sí, bueno, pero es que no se ha dejado de oír. Es decir, es un proceso en el que los catalanes han estado involucrados de siempre, de hace más de 2 siglos, ¿eh?
Pero ahora se le está haciendo como más énfasis, como que se le está haciendo más caso, como que a ellos han venido peleando y sí se les escuchaba algo por ahí, pero no les apelaban mucho, y ahora como que les han dado mucha atención.
Pues sí, porque el último resultado electoral le dio la mayoría a los independentistas.
Sí, eso también fue mucho, sí.
De modo que ellos están en condiciones institucionales de emprender una serie de procesos que desemboquen en la reelección de España, ¿no? Yo digo que, ¿sabes qué les falta?
¿Qué?
Les falta el abrazo de Acatémpano. Eso se necesita para independizarse de España. Y están muy peleados entre ellos, la CUP y el Junts per Sí, y Podemos por su lado, y etcétera. Y más, Artur Mas y todos sus mafiosos estos, están peleados. Entonces yo creo que tienen que unirse. Uh-huh. Y Iturbide tiene que entender que no puede hacer la independencia sin Vicente Guerrero.
Uh-huh.
Aunque Vicente Guerrero sea un indio, un negro, y Iturbide sea un niño fifí. Y Guerrero también tiene que entender que no puede prescindir del pirurro para hacer la independencia.
Otra vez la palabra unidad.
Unidad, pues sí, ¿no? Entonces, mira, ojalá y los catalanes hagan su propia versión del abrazo de Acatempan.
Ojalá.
Que es lo que a nosotros nos permitió, bueno, a los mexicanos del siglo XIX.
Ajá. Uh-huh.
Les permitió salir adelante y consumar la independencia.
Sí, eso es cierto, pero vuelvo a lo mismo, la palabra unidad, una palabra tan chiquitita, pero tan difícil, Pedro Miguel, ¿por qué tan difícil es?
Bueno, porque los humanos somos diversos, porque pensamos distinto, y además, mira, y la desunión se nota mucho más en las filas de la izquierda, en las filas progresistas, sí, en las filas que pugnan por transformar a las sociedades.
Uh-huh.
Y en cambio, las filas del conservadurismo, las filas de la derecha,
uh-huh,
las filas que propugnan el statu quo,
uh-huh,
suelen estar más unidas.
Sí, sí, es lo que hemos estado observando, es cierto.
No, pero esto tiene una lógica.
A ver, ¿cuál?
Y la lógica, mira, tiene dos lógicas. La primera es que los seres humanos somos una especie que anda buscando, por sobre todas las cosas, estabilidad. Que anda buscando tranquilidad, que anda buscando que su vida sea predecible, que el futuro sea predecible, que sepan a qué atenerse, ¿no? Uh-huh. Y esto genera las enormes rémoras para la transformación social, que no están solo en los poderes constituidos, sino que están también en la base de las sociedades a las que les da pánico cualquier cambio.
Sí, también.
¿No? Sí. Entonces, me parece a mí que tiene lógica, ¿no? Uh-huh. Que siempre hay unidad en torno a la estabilidad y que las transformaciones y las revoluciones provoquen mucho miedo.
Pues sí, los cambios siempre dan miedo, ¿no?
Los cambios siempre dan miedo. Pero además, como lo predecible, aunque suene a perogrullo, es lo que conocemos. Uh-huh. Es decir, el orden predecible es el que estamos acostumbrados, lo que vemos todos los días, y la transformación es algo desconocido. Uh-huh. Entonces las narraciones de lo habitual pues uh-huh. tienden al mismo punto, en tanto que las narraciones de lo desconocido difieren.
Sí,
difieren de las vías, de los caminos y de los destinos.
O sea que en pocas palabras preferimos estar en un confort, entre comillas, porque no es nada confortable la situación que estamos pasando, pero dentro de todo ya es confortable porque la conocemos.
Sí, así es. Sí, preferimos la miseria, ¿eh?
Hijo, qué feo.
Sin duda alguna, preferimos la miseria. Y esto no se refiere a México, esto se refiere al mundo.
Sí, sí, porque lo estamos viendo en los países, por ejemplo, Venezuela, Argentina, dices tú. ¿Cómo es posible que pase lo que pase así, con estas elecciones, que hagan lo que hacen en España? No lo concibe uno, ¿no? Pero pues sí, prefieren la miseria entonces.
Sí. Pero esta es una ley de la historia. Entonces, esa es una de las razones por las cuales pareciera que las causas de la reacción siempre actúan con mayor unidad que las causas del desarrollo, de la transformación, de la revolución, etc., ¿no? Pero hay otra que es igualmente clara, y es que las derechas operan movidas por intereses y las izquierdas operan movidas por ideales,
sí,
por ideas.
Sí.
Y los intereses generan consensos de manera muy fácil, porque son un asunto cuantitativo, es decir, ante un negocio incierto, pues eso lo resolvemos con una calculadora.
Sí.
Somos 5, ¿de a cuánto nos toca?
Sí, más fácil, claro.
Uh-huh. ¿No?
Claro.
Y se acabó el problema, se acabó el disenso.
Sí.
No quiero decir que en la derecha no haya disensos, pero son mucho más fáciles de resolver porque en última instancia el principio del interés lo ponen por delante y se resuelve el asunto.
Claro, claro.
En el caso de la izquierda no es tan simple, porque nosotros funcionamos con base en ideas, y las ideas separan y dividen.
Sí, sí, es cierto. Sí.
¿No?
Sí,
y cada quien tiene la suya, y cada quien ve horizontes distintos, porque además el horizonte pues es algo de muy difícil descripción,
uh-huh.
de modo que por eso lo normal es el statu quo y lo anormal es la revolución. Lo excepcional es la transformación profunda del entorno político, económico y social. Lo normal es que ese entorno permanezca, que se mantenga idéntico a sí mismo. En apariencia, porque lo que estamos viviendo hoy en día no es un mantenimiento del statu quo, sino una transformación muy ágil, muy acelerada de ese statu quo, uh-huh. pero es una transformación a la inversa, es una contrarrevolución.
Sí, sí, en lugar de ir para adelante, vamos para atrás.
Sí, vamos para atrás en materia de derechos, vamos para atrás en materia de libertades,
ajá.
vamos para atrás en materia de soberanía. Es decir, todo lo que se consiguió, fíjate tú, desde la Revolución Francesa,
ajá.
desde fines del siglo XVIII, hasta los años 70 del siglo pasado.
Fíjate.
Es decir, en 200 años de desarrollo histórico.
Y de luchas.
Y de luchas.
Ajá.
Pues las derechas están empeñadas en borrarlo de la faz de la tierra, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes lo que más me aterra, Pedro Miguel? Es que parece que lo están logrando. Eso es lo que más me pone así como que digo, no es posible. Lo están logrando.
Bueno, es que la historia tiene retrocesos y estamos en un ciclo largo de retroceso, ¿no?
Ay, qué horror.
Pero bueno, eso no quiere decir que las cosas sean eternas ni para siempre, ni quiere decir tampoco que no podamos hacer nada ante ellas. Sí, ciertamente estamos en un periodo contrarrevolucionario que empieza con la llegada de gente como Pinochet, Thatcher, Reagan, ¿no?
Sí.
Salinas.
Sí.
Pero bueno, también hemos avanzado. Dentro de ese gran ciclo, también hemos experimentado una serie de avances. Yo creo que tenemos que seguirle por ahí. Porque pues ya si nos quedamos de brazos cruzados, pues entonces íbamos a estar muy jodidos, ¿no?
Claro, claro.
Fíjate que hace una pregunta por Facebook, María Araceli Valdés,
ajá,
pregunta que si es cierto que se vendió Isla Mujeres a Estados Unidos.
Ajá.
Ojalá y sea una broma de muy mal gusto. Bueno, yo creo que le tengo una noticia buena y una mala a Ida Araceli. La buena es que no se ha vendido Isla Mujeres. En efecto, es una broma de muy mal gusto. Pero la mala noticia es que se vendió México entero. Concretamente a Estados Unidos. Y eso incluye a Isla Mujeres.
Claro, sí, es cierto. ¿No? Tienes razón, sí, definitivamente. Esa es la tremenda noticia. Porque no nada más Isla Mujeres, sino todo el país.
No, es todo el país el que han vendido.
Sí, con todo y todo. Con sus recursos.
Con todos nosotros.
Sí, con todo y todo.
Con todo y el petróleo.
Sí.
Con todo y la generación de energía.
Sí.
¿No? Y con todo y la población, porque ¿qué va a hacer Comisión Federal de Electricidad?
Ajá.
¿Va a poner a subasta?
Ajá.
Entre los lotes transnacionales, ajá, ¿qué va a poner a subasta? Pues va a poner a subasta a los consumidores de energía eléctrica.
Claro.
Eso es lo que va a poner a subasta. Ese es su principal recurso, ese es su principal capital, ese es su principal activo, los suscriptores de la energía eléctrica. No son las generadoras, las termoeléctricas, las presas, no. Lo jugoso del negocio es que CFE va a decir, a ver, ¿quién me da más por estos 700 mil usuarios de la zona 1 del noroeste?
Ajá.
¿Y quién me da más por estos 2 millones de usuarios de la zona centro, de quién sabe qué? Es decir, nos están vendiendo.
Sí, los consumidores cautivos, que somos los que estamos comprando eso. Ya está, bueno, ya ha habido muchas cosas acerca de eso, pero en Coyoacán ahorita están las personas en casi casi plantón, porque les han llegado los recibos con cantidades estratosféricas. Dice, no nos negamos a pagar, pero pagar lo justo. Esto es inaudito, es una cantidad de dinero la que nos están cobrando, impresionante. Y es un barrio pobre allá en Coyoacán, y el consumo de luz no es tanta, porque ellos mismos dicen, no es tanta como nos están cobrando. Imagínate, o sea que ya las empresas ya están, ya tomaron posesión, ya están ahí.
Pues sí, esto y te digo, ese es el negocio realmente jugoso, es decir, vender a la gente, ¿no?
Sí, vender a la
gente. Vender a la gente, que es lo que estaba haciendo desde Salinas. O sea, Salinas empezó a vender mexicanos. Dejémonos de cosas. Empezó a vender mexicanos exportándolos y aquí, en el territorio nacional, poniendo maquiladoras.
Maquiladoras, ¿no? Y sus puestos y carreras que estaban dando de camareros, los barman y todo eso. ¿Te acordarás que le dieron mucho auge al disque turismo?
Pues sí. Y en eso siguieron Fox y Zedillo y Calderón y Peña Nieto, ¿no?
Sí.
Es decir, ese es el gran negocio.
Sí.
Entonces, bueno, pues tenemos aquí un modelo de explotación del país terrible, muy despiadado, que nos lleva a una situación muy infernal, siempre y cuando nosotros lo aceptemos, siempre y cuando estemos dispuestos a entrarle a eso, ¿no? Yo creo que hay otras salidas, hay salidas razonables que ni siquiera implicarían una ruptura institucional, ¿no? Pero bueno, pues que se apliquen depende de que esta mayoría actúe no necesariamente por necesidad material, no necesariamente por hambre, sino por sobrevivencia. Porque le van a pasar encima a la carretera, le van a pasar encima a la marina, le van a pasar encima a la Gulf Oil Company. Es decir, nos van a aplastar
Sí, nos vienen a
si no
aplastar, sí.
reaccionamos.
Sí, fíjate que lo estamos viendo. Lo que pasa es que ahora que tenemos que utilizar algo más inteligente, como tú dices, tenemos que utilizar algo que no nos arriesguemos tanto, pero que sí hagamos algo. Porque estamos viendo, por ejemplo, lo de Cancún, lo de el manglar. Las personas fueron a protestar, fueron ahí a tratar de defender, llegaron con su maquinaria, llegaron con granaderos, los golpearon, algunos estuvieron detenidos. Bueno, entonces tenemos que. Y no lo lograron salvar, no lo lograron salvar, vieron con toda su tristeza en el corazón cómo destruyeron todo. Y me puse a pensar, ¿qué vamos a hacer? Vienen a arrasar, no les importa nada, nada en lo absoluta. Entonces tenemos que ser más inteligentes, como dices, y empezar a hacer una organización que sí sea fuerte, pero acciones que no impliquen tanto riesgo, porque esas personas que están detenidas, a ver cuándo van a salir de la cárcel, porque como son los activistas a los que agarraron con mayor carisma, con mayor jale, pues a ver cuándo los van a sacar.
No, además, fíjate que hay algo que es muy terrible, y es que cuando el régimen toma presos políticos, es decir, cuando reduce a la cárcel a activistas, a organizadores, a dirigentes, a militantes de causas sociales, de organizaciones opositoras, pone a las causas a la defensiva automáticamente, porque obliga a las causas a dejar de poner atención a su reivindicación central y a concentrarse en sacar a sus presos
Claro.
del bote. Entonces,
Exacto.
por eso no nos debemos ir al bote,
Bueno, exacto,
¿no? Digo,
exacto.
con la pena, pero es que hay que evitar irse al bote.
Claro, porque
Porque si nos
imagínate.
vamos al bote, entonces estamos desviando los esfuerzos
Exactamente. Por eso digo, hay
de la
que pensarle
lucha
mucho.
para que nos saquen, ¿no?
Exacto, ¿no? Y luego que todos estamos fregados, pues sin dinero, sin nada, con el terror encima, pobres. Dije, no, está tremendo, tenemos que pensarle mucho.
Pues sí. Y además, esto resulta que cuando se llevan a la gente al bote, se la llevan a Nayarit,
Además,
Perote, ¿no? A
lejísimos,
Sonora.
O
Y
la traen acá a
entonces,
Barrientos, de Cancún la traen a Barrientos.
eso, o sea, pero eso es el ensañamiento represivo del régimen para hacerle la vida difícil a las causas, porque ellos ahora tienen que conseguir dinero para venir a visitar a los presos, para traer a los abogados, para contactar aquí a los abogados. Es una situación muy adversa.
Sí, muy de verdad.
Entonces, yo creo que pues hay que procurar irse a la cárcel, porque irse a la cárcel es muy costoso para las
Exacto,
causas.
exacto. Sí, muy, muy costoso, tanto económica como moralmente, porque es tronarte, te truenan y por eso lo hacen. Lo hacen, aparte de la gente
Claro.
golpeada. Bueno, es un desastre tremendo, tremendo. Por eso hay que pensarle mucho. Y pues sí.
Sí, además, bueno, si no eres un Mandela, pues
Sí.
te desesperas en la cárcel,
Claro,
¿no?
sí.
Cosa que pues, humanamente es muy lógica,
Además, no te
pero
creas que hasta torturas han de tener los pobres.
no, sí, además, bueno, eso por sistema, ¿no? Pues si sabemos que tenemos una PGR torturadora, fabricante de culpables, que arranca declaraciones así como arranca uñas y muelas, ¿no?
No, sí.
Es decir, eso no ha cambiado en este país. Entonces, si por todas esas razones hay que, creo yo, mantener la lucha por la transformación del país en los cauces estrictamente legales, porque el espacio de la ilegalidad, pues es el espacio en el que ellos, los del régimen oligárquico, se mueven a sus anchas, pues si son todos delincuentes.
Exacto, todos son delincuentes, exacto.
Entonces ahí nos derrotan. Se lo saben.
Sí.
Saben cómo torcer la ley, saben cómo burlar la ley, saben cómo encontrar el recoveco justo, ¿no? Legal, para vulnerar el Estado de Derecho, para distorsionar el sentido de la legislación, etcétera.
Exactamente. Sí, sí, mira, ahorita ya nos acabó de escribir Hernán y dice que a la persona que lo detuvieron, a su amigo, sí se fue detenido junto con el carro. El carro estuvo en el corralón y su amigo detenido. Luego su hija tuvo que ir a buscar la factura, pero la agencia le dijo que tenía que ir el titular. El titular pues estaba detenido. A la pobre chica desesperada, tuvo que perder días de trabajo, lo logró por fin, le cobraron el que le hicieran otra factura y su amigo, para acabar pronto, estuvo detenido como 7 horas más o menos. Dice que lo detuvieron entre 11 y 12 y salió hasta las 7 de la noche. Imagínate. Y pues una presión, una ansiedad, incertidumbre de qué va a pasar, sabiendo cómo son. Dices, de aquí, ¿qué tal si ya no salgo? Porque me van a empezar a levantar cargos y cosas que yo ni siquiera he hecho. Y pues ya sabemos cómo se las gastan. Imagínate, es un acto de terrorismo lo que están haciendo.
Es que mira, además explícame cómo es que la policía no actualiza su base de datos de los coches robados y recuperados.
Además, exactamente.
¿No? Porque sí, es que resulta también, Ixla, que estamos viviendo una situación muy paradójica, porque tenemos autoridades estatales y federales que se presentan como modernas.
Ah, sí, 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 muy modernas.
Ajá. Pero que se aprovechan de todos los rezagos.
Sí.
Y se aprovechan De todo el primitivismo que sigue subsistiendo.
Sí.
Porque, digamos, esta detención, como la de este personaje del que tú refieres,
ajá, el amigo de
es
Hernán,
inadmisible por el simple hecho de que la policía tendría que tener al día sus registros de automóviles robados.
Claro.
No andar persiguiendo automóviles que ya fueron robados y que ya fueron recuperados.
Además, exactamente. ¿No? Exactamente.
Es una aberración.
Pero también es con maña el que tengan todo hecho un desastre, porque ellos de ahí se cuelgan.
Claro, claro, es lo que te digo, se aprovechan de esta dualidad, ¿no?
Sí, sí, son mañosos, son bien mañosos. Dice Jeremías que este reglamento es de locos.
No, no es de locos, es de gente muy cuerda, muy lista y muy mañosa.
Ándale, exacto.
Y muy inescrupulosa. Es un reglamento puesto al servicio de la utilidad privada.
Sí, ¿no? Exactamente.
Entonces, bueno, pues hay que echarlo para atrás.
Ay, sí, que tenemos que echarlo para atrás. Dice Jeremías que será que Mancera está juntando para su campaña.
En parte. Bueno, es que no es que junten el dinero, es que juntan a los cómplices, a los socios.
Eso,
¿no?
Exacto, a los socios. Sí.
Esa empresa Autotraje, ya vamos a ver cómo le donar dinero, o no lo vamos a ver, porque hacen las cosas bien, eso hay que reconocerlo. Sí. Hacen las cosas con todo el sigilo, pues para va a poner dinero para impulsar esa candidatura.
Sí.
Así operan, así son, y no hay por qué esperar otra cosa de ellos.
¿No? Exacto, no hay que esperar otra cosa de ella. Fíjate, ya se nos acaba casi el tiempo, ya son las 7:54, se me va rapidísimo el tiempo cuando estás con nosotros, Pedro Miguel, de verdad que sí. Pero te queríamos preguntar acerca de la nueva constitución para el Distrito Federal. Que brevemente, un adelanto para que la próxima semana nos los platiques bien con calma.
Bueno, pues es una constitución, es decir, la forma de constituir la constitución es muy autocrática, ¿eh? Es una cosa muy impresentable. Porque pues mira, resulta que el régimen oligárquico,
ajá,
con sus partidos, con sus delincuentes, con sus gobernantes, con sus cómplices, con sus socios, ajá, pues va a tener en automático el 40% de los diputados, de los constituyentes. Es decir, ¿quién los eligió?
Ajá.
Nadie.
Nadie, exacto.
Entonces es una cosa muy adulterada, muy antidemocrática.
Y
insisto, también era de esperar. Perdón, también era de esperarse que este régimen manejara las cosas de esa manera autoritaria, cerrada, popular, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero bueno, creo que hay que procurar derrotarlos en el 60% que nos queda, que queda librado el voto ciudadano, ¿no? Ahí es donde se pueden lograr avances. Ojalá que lo logremos, porque creo que si no vamos a tener una constitución absolutamente blindada, que mira, previsiblemente va a decir que para modificar esta constitución se va a requerir el visto bueno de la Presidencia de la República y del Congreso de la Unión. O sea, va a perpetuar la tutela del Distrito Federal, va a perpetuar la condición de los habitantes de esta ciudad como ciudadanos de segunda clase. Yo creo que de todos modos no debemos preocuparnos más de la cuenta, porque el engendro que salga lo vamos a tener que rehacer, porque además estamos buscando recuperar las instituciones usurpadas en el nivel local y en el nivel federal.
Sí.
Y bueno, entonces tendremos que, si sale un engendro, si sale un engendro autoritario, que es lo que yo temo,
sí,
lo cual no quiere decir que descuidemos la elección y que creo que hay que participar en ella, pero si sale el engendro autoritario que ellos planearon, entonces vamos a tener que derogarlo, pues desde la Presidencia de la República, ¿no?
Pues sí, exacto, ya en la presidencia tienes toda la razón, de ahí va. Es que ahí es donde se tiene que echar para atrás muchísimas cosas, pero fíjate qué curioso que de lo que hemos estado platicando, todo va, pero relacionado a que nuestra arma es el voto, Pedro Miguel.
Pues sí.
O sea,
es que mira, estamos en una situación tal en la que el voto es el único espacio de expresión de la ciudadanía. Eso no quiere decir que lo respeten, desde luego, pues sabemos que hacen fraude, ¿no?
Ya vimos lo de Colima, iniciamos el año con las elecciones y ya vimos lo de Colima, ¿no?
Con Colima, que pues es una negociación impresentable entre dos impresentables, ¿no?
Ajá.
Pero aún así tenemos que usar y rescatar el voto. Porque si no es con el voto no tenemos la menor posibilidad de incidir en las políticas públicas nacionales,
exacto,
en la legislación, en la procuración de justicia y en la impartición de justicia, porque a fin de cuentas a las cabezas del Poder Judicial, ¿quién los nombra? Pues los nombran los otros dos poderes, y los otros dos poderes pues los tenemos que conquistar mediante el voto. Y se habla mucho pues de otras vías. Yo creo que no hay que descuidar las causas sociales, las causas populares, las resistencias comunitarias, y no hay que dejar de pensar en la alteridad del mundo y en que tenemos que reordenar el mundo desde abajo, y desde el tejido social más básico, que es la comunidad. Yo soy un convencido de ello. Pero también me queda claro que desde ese tejido social básico, desde la comunidad, desde el poder popular, no podemos incidir en las políticas públicas.
No,
no podemos incidir en revertir, por ejemplo, la reforma energética.
No.
Eso lo tenemos que hacer desde las instituciones federales, nos guste o no, ¿no?
Yo creo que todo, Pedro Miguel, porque ya vemos a los padres de Ayotzinapa, manifestación tras manifestación, casi casi se han puesto en huelga de hambre, han hecho muchas cosas y no han logrado lamentablemente nada. Bueno, el que los vea todo mundo es lo único que han logrado, que todo mundo se dé cuenta de su dolor, que en el mundo entero se hable de los 43, es lo que han logrado, es bastante, pero no han logrado que las instituciones o el poder judicial de veras vaya y busque a esos muchachos, no lo han logrado. Pero entonces también ellos, también esas organizaciones tienen que unirse con nosotros para poder hacerlo también con el voto. Ahí está otra prueba más de que también es con el voto.
Sí. Ahora, yo creo que han logrado mucho. Es decir, mira, lograron algo que no se propusieron. Lograron poner en una situación absolutamente acorralada al régimen peñista, porque el régimen peñista está acorralado. El régimen peñista tiene cuatro boquetes en el casco, muy graves. Son Ayotzinapa, la Casa Blanca, el Chapo, con todo lo que eso implica, que ya hablaremos de ello, y ahora Moreira, ¿no? Tiene cuatro agujeros de gran calado, y uno de ellos fue producido por la digna terquedad, por el dolor,
el dolor.
Por persistencia de los padres y de los compañeros de los muchachos desaparecidos.
Sí, sí.
Y se abrió una grieta.
Sí.
Esa grieta se llama la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
sí,
a través del Grupo Internacional de Expertos Independientes, que tiene al Estado contra las cuerdas, ¿eh? Eso sí, no lo podemos ignorar.
No, eso sí, sí es cierto, sí es definitivo. Eso es lo que yo digo. Sí lograron, pero también con el voto hay que pueden lograr más.
No, claro, yo creo que tenemos que confluir. Yo creo que la palabra clave es la confluencia.
Sí.
Y bueno, pues poquito a poco ahí vamos, lucha por lucha, caso por caso, gesta por gesta. Sí. Hay que construir confluencias, coincidencias, remar a contracorriente de esa corriente histórica que nos mantiene divididos. Uh-huh. Y pues en algún momento vamos a encontrar una coyuntura para la transformación nacional.
Pues sí, entonces tenemos que seguir avanzando y seguir trabajando y también tener resistencia, seguir resistiendo, ¿no?
Así es. Oye, pues un gran saludo para Hazar Devi, para compa Jorge, que nos han seguido, son los que veo aquí.
Acá está Jeremías, Elisa, Jeremías, Hernán, Legnay, Rosario Salazar, que Rosario Salazar es una gran poetisa, mándale un saludo especial a Rosario Salazar. Ajá. Sí, allá en Mérida, hace unos poemas bellísimos. De la KL.
Y en Facebook están Maggie Fernández, José Ramón, Rodolfo Ibarra, Eloisa Guerrero, Ana María Alicia Medina, Aida Araceli Valdés Pérez. Pues oye, abrazos para todas y para todos, y nos escuchamos y seguimos esta conversa, querida Ixtla.
Sí, por favor, Pedro Miguel, ojalá que sí pueda la próxima semana, porque pues hay que aclarar algunos, sobre todo eso de la Constitución y lo que íbamos a platicar, que nos ibas a contar del Chapo, porque bueno, ahí hay muchas cosas, ¿no? Muy, muy especiales para platicarlas.
Bueno, yo creo que quien tiene muchas cosas que contar del Chapo es Kate del Castillo, pero quien tiene más cosas que contar del Chapo,
ajá,
son Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Arely Vázquez, ¿no?
Sí, Arely, a ver qué va a decir Arely, porque parece todo que lo va a sacar de Televisa. Saludos también a Arbolito de Choco, que nos está escuchando en Twitter. También está acá Viole, a Viole Pa, a nuestros amigos Jeremías, que también está en Twitter. También a Patis de 12, a Lupita Rivera, Arely Bombón y a todas nuestras amigas, a Regis, Maggie Regis también, Chihuahuas te quiero, Lilian Mex también nos manda saludos, también te mandan saludos, Pedro Miguel.
Muchos abrazos.
Muchas gracias.
Seguimos escuchando.
Muchas gracias por haber estado aquí en Radio AMLO, gracias a todos nuestros amigos por estar aquí y mandar sus comentarios. Te lo agradecemos mucho, Pedro Miguel, y la próxima semana espero que puedas estar con nosotros nuevamente.
Muy bien, gracias a ti, querida Extra.